Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 135 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en formato podcast aquí en COPE.es, en la web de la cadena COPE. Hola, Chus Sanz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Muy bien, tú en Butarque estuviste viendo al Sporting, ¿no te gustó mucho, no, el conjunto de Abelardo?
No, sinceramente no, incluso puedo decir que fue por juego de los tres equipos peores que han pasado por Butarque, sinceramente. Un equipo en el que casi sin tirar a portería se llevó tres puntos, en los que me parece un resultado injusto, y un equipo demasiado metido atrás. Tuvo la suerte de que el Leganés se metió un gol en propia puerta, pero bueno, el Leganés estuvo ahí un día más y bueno, lo que pasa es que el fútbol no entiende de quién juega bien o mal, sino de quién mete la pelota. En este caso, aunque fue en propia puerta, fue para el Sporting, y con poquito sacó mucho el Sporting de Butarque.
El conjunto de Abelardo ya están puestos de ascenso directo. Luego hablaremos de la resaca, lo que ha dado de sí la última jornada en Segunda División, pero antes, la que liaron estos dos que tengo aquí a mi derecha. Hola, Alex Alguero, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Jesús Abril, no sé por dónde empezar, ¿eh? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Edu Badía?
¿Qué hicisteis ayer en Getafe los dos?
Que te lo cuente el que vive allí.
Pues estuvimos viendo el partido del Getafe y la Real Sociedad y nos hicimos una foto con un personaje que al final se ha convertido en viral en las redes sociales.
Y en Trending Topic, un jugador del Real Madrid, vasco, Asier Illarramendi, que estuvo en el Coliseum viendo el partido del Getafe y la Real Sociedad. ¿Y qué os dijo el jugador? ¿Qué hicisteis? ¿Tomasteis unas cañas antes? ¿Cómo fue esa foto?
Tomamos las cañas, pero sin Illarramendi, eso hay que decirlo.
Sí.
Gran oyente de Esto es Fútbol, porque se le podía ver en la mirada que nos reconoció por la voz y que escucha nuestro
bueno,
programa.
Bueno, a ti seguro, después del éxito de Casillas, ¿ya qué te queda? ¿Ya has tocado ya cielo, no? ¿Qué te queda por hacer?
Así es, Illarramendi, ya no sé lo que será lo siguiente, pero bueno.
Menos mal que está para poner un poco de orden el gran Hernández y Raquel Gallego en la producción. Estamos ya todos por aquí. Vamos con el capítulo 135 de Esto es Fútbol. Vamos con los titulares del fin de semana.
El Betis se llevó en el estadio de Gran Canaria el duelo por el liderato tras vencer a Las Palmas 0-3 con un doblete de Jorge Molina y un tanto de Dani Ceballos.
A los verdiblancos los acompaña en puestos directos de ascenso el Sporting y en puestos de playoff Valladolid, Las Palmas, Girona y Zaragoza.
Los cuatro grupos de Segunda División B son encabezados por Real Oviedo, Huesca, Nastic y Cádiz.
La selección española femenina jugará ante Irlanda en Mareo el 8 de abril, un amistoso de preparación de cara al Mundial de Canadá.
Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta tierras asturianas para hablar con el portero del Lenense Proinastur, Rubén Toyos, que tiene 45 años y que es el abuelo de la tercera división. Muy buenas, Rubén.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, portero, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Voy a punto de cumplir los 45, ¿ya los tienes?
No, para el 3 de mayo.
3 de mayo, queda ya poquito, ¿eh? Oye, ¿qué hace un tipo como tú en tercera división con 45 años?
Bueno, pues porque ya llevo mucho tiempo en esto y porque me gusta mucho y así me fastidia un poco dejarlo, ¿no?
Sí.
Sí.
Oye, ¿qué te queda por aprender con esa edad?
Hombre, pues la verdad es que poco ya, ¿no? Porque ya casi me ha pasado de todo, ascensos, descensos, buenas anécdotas y también malas, ¿no?
Oye, ¿qué dices de anécdotas? Cuéntanos alguna.
Bueno, pues jugando en un partido de tercera división en 1995, por ejemplo, pues estaba jugando en el Carlos Tartiere el Real Oviedo contra el Barcelona, y a continuación jugaba el Oviedo B, el filial, contra el Lealtad de Villaviciosa, que era el equipo donde yo jugaba. Y cuando Abelardo coincidió conmigo, pues me vino a saludar y estuvimos un rato hablando, ¿no? Y eso fue una anécdota que me gustó muchísimo, porque, bueno, con 18 años yo estuve jugando en el filial del Sporting y coincidí con él.
Bueno, coincidiste con él, con Luis Enrique, con Manjarín también, ¿no?
Sí, bueno, Luis Enrique, Abelardo, Juan L., Manjarín, Pablo, que jugó en el Zaragoza, Tomás, actual técnico del Sporting B.
O
Oye, Rubén, con 45 años casi, ¿cómo consigue una persona levantarse por las mañanas y seguir poniéndose bajo palos todos los días?
Hombre, pues, bueno, yo la verdad es que siempre me cuidé mucho, ¿no? La verdad es que ni fumar ni alcohol, nada. Y llevo 31 años haciendo deporte prácticamente, aparte de jugar al fútbol, pues yo entreno por mi cuenta a veces y salgo a correr y, bueno, me mantengo bien, ¿no?
Ese es el secreto, Rubén, para llegar a esta edad en plena forma.
Hombre, yo creo que sí. Y bueno, aparte la afición que tengo y las ganas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que también hace más el que quiere que el que puede, ¿no?
Está claro. Oye, ¿cuál es el momento? Comentabas lo de Abelardo en el Carlos Tartiere. ¿Cuál es el momento que recuerdas con más cariño?
Hombre, tuve momentos y partidos bonitos, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando jugaba con el Lealtad, pues ese partido en el Carlos Tartiere, después de un Oviedo Barcelona, que lo jugamos sobre todo el primer tiempo con muchísima gente, porque, bueno, en el segundo ya se fue marchando la gente, pero en el primero pues había mucha gente, ¿no? Y también, bueno, jugando con el Lealtad, partido de Copa del Rey contra el Avilés o contra el Siero, por ejemplo. Pero bueno, uno de los partidos que más me gustó fue cuando, jugando con la Deportiva Piloñesa de Infiesto, nos jugábamos el descenso y fuimos a jugar a Tuilla casi terminando la temporada, y en el minuto 92 detuvo un penalti. Y bueno, ganamos 0-1 aquel partido. Y fue una de las claves. Y es, vamos, casi lo que más recuerdo con más cariño, ¿no?
¿Qué recuerdos? Chus, termina.
Pues nada, Rubén, yo lo primero, darte mi más sincera enhorabuena, porque es muy difícil estar con 45 años todavía en los campos de fútbol. Y que sí que quiero recordar que de todos esos nombres que has puesto, recuerdo de haberlos visto yo jugar en el antiguo campo de Leganés, en el Luis Rodríguez de Miguel, en segunda B, al Sporting de Gijón B contra el Leganés.
Mira, a lo mejor lo viste, ¿no?
Sí, recuerdo. Además, sí. Aquel día Luis Enrique era el delantero centro del Sporting B, metió 2 goles, me acuerdo perfectamente.
Y todos teníamos más pelo. Rubén, ¿hasta cuándo vas a estar en la portería? ¿Hasta cuándo?
Bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que lo que hacía, la verdad es que lo que hacía con 18 años, más o menos, lo sigo haciendo ahora, ¿no? Yo el día que no sea así, pues lo dejaré, lo tengo claro. Lo que pasa que, bueno, lo que tengo claro es que voy a seguir haciendo deporte pues mientras pueda, porque, bueno, es lo que con eso me siento bien y es una costumbre que llevo pues ya desde hace 35 años.
Rubén Toyos, portero eterno, por lo que escucho vas a estar hasta los 50 en la portería del Lenense Proen
Astur. Bueno, tanto no creo. Pero
seguro,
bueno,
que sí, hombre, seguro que sí. Portero, gracias por estar aquí este martes con nosotros, mucha suerte y gracias por contarnos tu historia en el fútbol modesto, en el fútbol de tercera división. Un abrazo muy fuerte, gracias, Rubén.
Vale, muchas gracias, venga, hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Saludo al capitán de la segunda B.es, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hablando del Sporting B, la goleada del filial del Sporting le ha costado el cargo al técnico del Celta B.
Sí, la verdad que tenemos que seguir hablando de técnicos que caen y el técnico del Celta B, después de encajar esos 5 goles contra el Sporting B que es destituido, una semana después de que el presidente del Celta saliera a decir que confiaba plenamente en él sin que nadie se lo pidiera. Esas veces que cuando un presidente sale a confirmar que sigue contando con el técnico suele caer al siguiente partido, bueno, pues se ha vuelto a cumplir. Y en otros equipos que ha habido cambio de entrenador, por ejemplo, estabais hablando de fútbol asturiano, pues tanto Langreo como Avilés, la verdad que el Avilés que no reacciona, y tanto ellos como Zamora con un récord muy muy negativo en este 2015, que son Avilés 4 y Zamora 5 goles en 11 partidos, que son números, la verdad, que muy preocupantes para las escuadras.
Hablando de números, ¿cómo se ha puesto el grupo segundo, con los tropiezos del Baracaldo, el Guadalajara y el Castilla contra el Huesca?
La verdad que cada semana vamos cambiando de líder, ¿no?
Sí.
Parecía que el Castilla había cogido los mandos, desde entonces ha pinchado. El Baracaldo queda una de cal y la arena, acaba ahí que si se mete entre los primeros que vuelve a caer, y lo mismo, pues el Huesca ha dado un golpe de efecto con esa victoria ante el Castilla, y la verdad que está muy bonito por arriba el grupo y con mucho cambio de líder, y hay 6-7 equipos que van a luchar ya no solo por el playoff, sino incluso por el liderato y saltarse las eliminatorias esas de solo jugar la de campeones.
Oye, ¿qué hace Toni Doblas en el Cornellà?
Bueno, pues era la gran noticia que resaltó a finales de semana, que podía llegar a jugar en el Cornellà, un Toni Doblas que ya hace dos años, lo que es, sale a la palestra porque están sesiones AFE y se le consigue un fichaje bastante interesante en Italia, y a partir de ahí, bueno, estaba un poco, se había vuelto a perder un poco la pista, y bueno, aparece aquí en el Cornellà, está entrenando, y bueno, es una posibilidad de que vuelva aquí, y oye, estamos teniendo una nómina de porteros interesante en segunda vez,
sí.
Encabezada por el mítico Esteban.
Tiene una historia, Toni Doblas, para contarla aquí en Esto es Fútbol, y una semana más hay que hablar del Cartagena y el Lucena.
Sí, la verdad que sí, hay que hablar de que siguen teniendo graves problemas económicos, de que están sufriendo mucho los jugadores, pero oye, el Lucena, desde que hace dos semanas ya creo que se plantara, dos victorias consecutivas, de esas veces que yo creo que cuando está la cosa muy complicada, tanto afición como jugadores, yo creo que se unen más y luchan frente a sus directivas, y es la cara bonita dentro de todo lo amargo y lo negro que está siendo últimamente el fútbol de segunda B con estos casos de impagos. La cara bonita un poco que deja de que esto sigue siendo deporte, sigue siendo algo más que negocio.
Escuchamos al capitán del Lucena, Antonio Sarmiento.
Bueno, es verdad que este club siempre ha sido ejemplar, ¿no?, en cuanto a tema deportivo y sobre todo el tema económico. Y bueno, ahora con el cambio de dueño, pues bueno, desde el principio de temporada tuvimos problemas, ¿no?, con el tema del dinero y eso. Y últimamente, bueno, han surgido unas cosas que, bueno, que no ingresamos dinero en otras cuentas, ¿no? Y bueno, estamos pidiendo que el club soluciones que de momento no nos están dando, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ahora mismo en una situación bastante complicada, ¿no? Porque, bueno, hemos llegado al punto de que compañeros que están viviendo en Lucena, pues bueno, tengan que compartir pisos porque no pueden pagar los suyos propios. Jugadores de Córdoba y de Málaga que necesitamos dinero para ir a Lucena, pues no tenemos dinero para echar gasolina al coche. Y bueno, estamos en una situación muy difícil, ¿no? Y bueno, estamos intentando buscar soluciones y que es muy importante que el club nos las dé.
Son 3 y 4 nóminas las que debe el conjunto andaluz, por eso las soluciones pasan por salvar al club por cuenta propia.
Viendo que ni soluciona, pues bueno, hemos tomado la iniciativa de ponernos a vender abonos a 25 euros, ¿no?, por los partidos que quedan en casa, ¿no? Y bueno, pues con ese dinero pues poder pagarnos los alquileres, la gasolina, poder llenar el frigorífico, porque bueno, ahora mismo se nos deben 3 meses y algunos jugadores incluso 4, y bueno, la verdad que la situación es bastante delicada.
Sarmiento, que habla de otros equipos en esta ayuda para salvar al conjunto andaluz.
Bueno, nosotros hemos sacado esta iniciativa, ¿no?, porque la gente pues vea que lo estamos pasando mal y que luchamos por salvar al club, y bueno, la gente se ha volcado con nosotros, tenemos mucha demanda de compra de abonos, ¿no? La gente de Lucena se ha volcado con los jugadores porque, bueno, han visto que estamos necesitados y nosotros estamos dándolo todo por defender los colores del club, y bueno, incluso equipos de fuera, ¿no?, han llegado, nos han llamado, nos han comprado abonos, a pesar de que, bueno, de que ellos no van a poder ir los partidos, ¿no?, pero bueno, lo que quieren es ayudarnos, ¿no?, e intentar, bueno, que la situación sea lo más llevadera posible. Nosotros tenemos ahora mismo un objetivo deportivo que es lograr la permanencia. Evidentemente, lo que queremos es cobrar, ¿no?, para que todo eso sea mucho más llevadero y bueno, podamos descansar bien, podamos alimentarnos bien, que por desgracia pues no estamos haciendo. Y bueno, nosotros hace 2 semanas dijimos que si la situación no se arreglaba, pues bueno, posiblemente no iríamos a jugar al palo. Al final fuimos a jugar, ¿no?, porque no entendíamos que el club está por encima de cualquier persona y que nosotros éramos grandes profesionales de esto, y lo que queríamos era defender a este club a muerte, ¿no? Y bueno, y por ese mismo motivo fuimos ya al palo. Y de hecho, bueno, en nuestra cabeza no pasa otra cosa que no sea competir todos los domingos.
Las palabras del capitán de Lucena, Antonio Sarmiento. Rubén, ¿nos dejamos algo más de la división de bronce?
No, poca cosa. La verdad que ha sido una semana bastante tranquila, quitando que otra vez que hemos comentado. Y bueno, a ver si en la siguiente, que ya se va quedando pocas jornadas para el final, empezamos a tener noticias tanto por arriba como por abajo.
Un abrazo, Rubén, y a todos los compañeros de la segunda de Punto Es. Gracias, como siempre.
A vosotros.
Hasta
adiós.
Luego.
Y
la tercera división en Esto es Fútbol.
Las apuestas ilegales salpican a la tercera división. León, José Luis Barreales, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos. Vaya temita y cómo ha estado el fin de semana y el comienzo de semana con este tema, ¿eh?
El fin de semana, la semana y el año, porque lo que es presuntos amaños, apuestas, vaya temporada llegamos aquí, ¿eh?
Pues la verdad que sí, vamos a ponernos en lugar, porque que llegue ya a tercera división resulta llamativo. Y si ha pasado esta vez, que lo ha denunciado el equipo al que se intentó comprar, lo que no estará pasando. Vamos a hacer una cronología de los hechos, ¿eh? El pasado jueves, día 12, un jugador de la Virgen del Camino, grupo octavo de la tercera división, Carlos Perona, uno de los delanteros, recibe una llamada de una persona que se presenta como representante de jugadores para quedar con él a hablar de fútbol, simplemente. Quedan ese mismo día por la tarde en un McDonald's de León y este presunto representante de jugadores le propone 10.000 euros para toda la plantilla a repartir por un resultado de 1-2 a favor del Ávila, pero con 1-0 a favor de la Virgen del Camino al descanso. Hay que recordar que el Ávila es el último clasificado del grupo octavo. El jugador se lo comunica al presidente y deciden volver a contactar con él para grabar esta conversación. Hasta ahí, ya muy raro. El viernes, al día siguiente, otro jugador de la Virgen del Camino, Ramírez, recibe otra llamada, en este caso, de un jugador del Real Ávila, Manuel de la Fuente García, uno de los laterales, conocido como Dela, que le plantea que haga un penalti en la segunda parte y le ofrece 500 euros por ello. Al colgar, también lo habla con el presidente, lo habla con el entrenador y le convencen para que hable por WhatsApp con el jugador y así tener constancia de esta misma propuesta y de la conversación. Vamos, a raíz de estas dos llamadas, el presidente del club habla con Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, y le dice que denuncie los hechos a la policía. El partido se juega con normalidad. Antes del propio partido, el sábado a las 4 de la tarde, esos dos jugadores declararon en el cuartelillo de la Guardia Civil antes de ir al partido. Acaba el partido y, menos mal, ganó la Virgen, 2-0. Ganó el fútbol. Pero al acabar el partido, la Guardia Civil llega al estadio y se lleva a este jugador del Real Ávila, Adela, al cuartelillo, a que declare. Allí le acompaña el consejero delegado del Real Ávila, el mítico jugador de Las Palmas del Zaragoza, del Atlético de Madrid, Juanito. Datos que surgen después. Las fuerzas de seguridad rastrean el teléfono de la llamada a Perona. Este teléfono está dado de alta en Chipre. Perona apunta la matrícula en la que llega el supuesto representante de jugadores. Coteja la matrícula. Y la matrícula pertenece a un coche que está dado de alta a nombre de una empresa de representación de jugadores de Asturias. A día de hoy, grabaciones del McDonald's, la matrícula, el número de teléfono. Hoy la policía ya sabe quién es ese presunto representante de jugadores, pero todavía no lo localizan. Entonces no se sabe el nombre. Vaya jaleo. La versión del Ávila. Por ahora solo han hablado Juanito, consejero delegado del Ávila, y Roberto Carlos Fernández, entrenador de la Virgen del Camino. Juanito, versión del Ávila, salió en rueda de prensa y dijo: no tenemos nada que ver con los 10.000 euros que se ofrecen al club por ese presunto amaño de partido, ni sabemos quién es ese representante. Sí, hemos tenido que ver en esos 500 euros de Dela, pero ha sido una conversación entre amigos de cachondeo que no tenía al final ninguna importancia y que se ha magnificado por la reunión del jueves. Eso dice Juanito. Pero el entrenador de la Virgen del Camino, que es el que ha hablado, porque ni los jugadores ni el presidente de momento han hablado, porque se lo ha aconsejado así la policía, pues ha dicho lo siguiente, y la verdad que es llamativo.
Yo sinceramente, yo le doy mi opinión y no me parecen bromas. Yo puedo hacer un comentario tomando una caña, pero no mando un mensaje a un jugador que hace que no hablo con él 2 años y le pongo eso. Lo que tiene la tecnología es que lo que escribe se lee, y poniendo cantidades, lógicamente, así cada uno ahora pues tendrá que defenderse como pueda, pero ya te digo que al final todo va a salir a la luz y se va a ver que lo que es una broma o lo que no es una broma, o lo que es una pena o no es una pena.
Pues lo que queda claro, ¿eh? Lo que queda claro es que tú, si mandas un WhatsApp o llamas a un amigo, supuesto amigo, como decía Juanito, el consejero delegado del Ávila, pero hace dos años que no hablas con él, pues tan amigo, no será. Se conocían además solo, no habían compartido vestuario, solo de la selección de fútbol de Castilla y León. Cerramos este tema, que es espinoso y que todavía traerá cola, y repasamos lo que pasaba la pasada jornada. Solo un partido de toda la tercera división se suspendía por inclemencias climatológicas. Es raro, ¿eh? Porque cuando es por este tema siempre son varios. Por nieve, el Iruña, Osasuna Promesas, estaba el campo de Iruña totalmente nevado. Y echamos un vistazo a tres grupos. Al asturiano, partido entre el Condal y el Caudal. Primero el Condal, segundo el Caudal, empate a ceros. Todo sigue igual, se acerca al Oviedo B, que es tercero. En el grupo Balear empataba el líder, el Formentera, ahora es segundo porque ganaban sus dos perseguidores, el Santa Eulalia, que ahora es líder, y la Josetense. Y en el grupo de Andalucía Occidental, Algeciras segundo contra Gerena primero, ganaba el segundo Algeciras al Gerena el primero, 0-2, y ahora el líder es el Algeciras.
Dicho queda, un abrazo, José Luis, cuídate mucho.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol. You can say that you love me, say that you need me,
say that you hate me, and I'm living right now. Jornada número 29, liderato en juego.
Molina,
está en racha ese jugador.
Recibe Portillo.
Atención, vaya pase del mago del palo. Dani de Mayor.
Partido.
Y nos vamos ahora a publicidad. Pepe, un purito.
Pepe, un purito.
Eran los jugadores del Betis, Renela y Jordi Figueras, narrando esa victoria del Betis en Las Palmas. Hola, Carlos Andrés Llamas. Muy buenas, Gijón. ¿Qué tal?
Hola, Edu. Muy buenas.
Vaya segunda mitad, la del equipo de Pepe Mel.
Sí, porque en la primera pudo pasar cualquier cosa, pero en la segunda, golpe muy fuerte de autoridad, de los que hacen daño, porque Las Palmas viene de una mala racha y perder 0-3 en casa, pues duele bastante. Y el Betis refrendando lo que más o menos todo el mundo pensaba, que tiene un gran equipo, que tiene un gran entrenador y que si nada se tuerce, pues va a ser el primero en subir a primera.
Y además el Betis, que está ganando a los grandes, lleva de los 7 enfrentamientos, lleva 5 victorias contra ellos.
Sí, es que lo que le está costando al Betis es ganar fuera de casa a otros equipos, a los de la zona medio-baja, pero le ha ganado al Sporting en el Molinón, le ha ganado al Valladolid, le ha ganado a Las Palmas el pasado domingo. Lo que tú dices, los datos dejan claro que en esos partidos es el mejor. Lo que pasa que fíjate cómo es la segunda, que por ejemplo el Sporting no le ha ganado ninguno de los dos partidos a Las Palmas, ha empatado los dos, no le ha ganado el único que ha jugado contra el Betis, no ha ganado ninguno de los dos contra el Valladolid, tampoco ha ganado ninguno de los dos contra el Girona, pero a pesar de eso, como si ha sumado puntos en otros partidos, pues está segundo en ascenso directo.
Y el que aprovechó la derrota de Las Palmas está por ahí en Valladolid. Hola, Mon, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo que comentábamos con Llamas, vaya victoria la del Betis y la vuestra contra el Numancia.
Sí, la verdad es que el Valladolid está haciendo de la irregularidad su estandarte, ¿no? Los mismos jugadores que son capaces de ganar a un buen Sporting de Gijón son incapaces de siquiera inmutar al Betis en el Villamarín, y 6 días después consiguen ganar 4-0 al Numancia, aunque la verdad es que la victoria queda condicionada por la expulsión de Ripa en el minuto 3. Insisto, irregularidad toda la de un Real Valladolid, que yo escuchaba los datos que aportaba Carlos y me da la sensación de que si, como todo parece, se va a producir o es posible que se produzcan empates múltiples en la parte alta, el gran beneficiado de todo ello es el Betis, pero el gran perjudicado de todos esos empates múltiples podría ser el Sporting de Gijón, porque prácticamente todos al menos han sumado una victoria ante los asturianos, así que lo mejor que le puede pasar, en este caso al Valladolid, es que en los empates múltiples desaparezca el Betis de esos empates y aparezca cuanto antes el Sporting.
¿Sabes qué pasa también? Que al Sporting le viene muy bien que el Betis esté primero y destacado. Y digo esto porque en la última jornada hay un Betis-Sporting. Y hombre, si el Betis no se juega nada y ya está en primera y ya ha celebrado la fiesta, lo más factible es que el Sporting gane ese partido. Por eso, aquí, el otro día, por ejemplo, entre Las Palmas y el Betis, aunque el empate dejaba al líder en solitario al conjunto rojiblanco, hablando con los jugadores y con el cuerpo técnico del Sporting, tenían muy claro que no les venía nada, pero que nada mal, que el Betis ganara en Las Palmas.
¿Sabes lo que pasa? Que según está el tema, y con el Betis en boca de todos, por lo que está en boca de todos, yo me jugaría la pierna derecha que el Betis intenta ganar ese partido para callar boca.
No digo que no, pero me refiero a que todos sabemos que cuando un equipo se la está jugando y el otro viene de ya haber celebrado una fiesta, hombre, lo más normal es que gane el que más lo necesita, el que más lo busca. Puede pasar cualquier cosa, y más con lo que está pasando. No decía ni mucho menos, ni me refería a que pudiera haber algo raro, pero hombre, si no se juega nada el Betis en la última jornada, ya te digo yo que para el Sporting mucho mejor que ir al campo del Betis a jugarse un ascenso con 50.000 personas, que sería un papelón tremendo para el equipo de Abelardo.
Y nos escucha el segundo capitán del Valladolid. Hola, Jesús Rueda, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Estás haciendo números tú también o qué?
No, porque todavía queda mucho y bueno, viendo cómo está la segunda, por muchos números que haga, yo creo que al final vamos a estar ahí todos los equipos a falta de 5 o 6 jornadas, o sea, que no hay que hacer números.
Sí, por aquí ya estamos hablando de esas últimas jornadas, con el Betis muy arriba, con vosotros ahí en la pomada.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que vamos a estar ahí todos, no va a haber ningún equipo que, bueno, que se pueda distanciar, porque se ha visto durante toda la temporada, que el que se ha ido 4 o 5 puntos, pues enseguida, dado la igualdad de la cabeza, pues se ha vuelto a meter en el grupo, y yo creo que va a ser así hasta el final. Yo creo que va a estar igualado, y el que tenga la cabeza más fría y piense menos en cuántos puntos necesita, se va a llevar el gato al agua.
Amón, tú que sigues al conjunto de Pucela día sí, día también, ¿por qué el Valladolid le falta ser más regular? Lo digo por eso, ¿no? Porque el día del Betis pierde 4-0, luego gana en casa 4-0, ahora va fuera al campo de la Ponferradina. ¿Dónde está la explicación a esto?
Pues porque hay días que no le salen las cosas. Fíjate, Jesús era uno de los protagonistas que dieron la cara después del partido ante el Betis en Sevilla, y la verdad es que ni él ni yo encontrábamos una explicación a lo que podía haber pasado. Un equipo que se ve superado desde el primer minuto, que no atina a ejecutar las jugadas que ensaya durante la semana, y que en definitiva se ve superado por los rivales. Al Real Valladolid yo estoy convencido de que le hacen falta una racha de 3 victorias seguidas, que se pueden dar muy bien en este próximo mes de abril, o por qué no, empezando ya este próximo domingo en el Toralina ante la Ponferradina, y a partir del momento que el equipo vea que es capaz de ganar 3 partidos seguidos, tanto fuera como en casa, con independencia del rival y de las características, estoy convencido de que el equipo va a tirar para adelante, pero le falta eso, enganchar una racha de 3 partidos consecutivos ganando, y si me apuras, no perdiendo.
Ya más, ¿qué dices por ahí?
No, yo quería preguntarle al futbolista del Valladolid la presión, ¿no? Que tienen todos los de arriba, que son equipos muchos, con esa casi obligación de subir. El Valladolid bajaba la pasada temporada y todos sabemos lo que significa estar 2 o 3 años en segunda división. Problemas económicos, problemas para los empleados, para los jugadores, reducción de fichas. Y yo quería preguntarle cómo se lleva eso, la presión de que casi, que es una obligación subir y que si no se sube van a llegar las complicaciones. ¿Cómo se convive con todo eso?
Bueno, nosotros intentamos mantenernos un poco al margen, sabiendo cuál es el objetivo y cuál es nuestra obligación, porque si no, al final, ya desde que empezamos de pretemporada en verano, o sea, teníamos claro que el objetivo era ascender. Y si estás todo el año con la palabra ascenso en la cabeza, ascenso, 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 al final el objetivo no se cumple. Esto es una carrera de fondo y queda poco, queda lo más importante, las jornadas más difíciles. Y yo creo que el equipo, pues el objetivo que nos habíamos marcado, que era las 10 o 12 últimas jornadas, estar ahí arriba y que ningún equipo se fuese, pues ahora mismo lo hemos cumplido, estamos arriba, ningún equipo se ha distanciado y el equipo, pues yo creo que afronta muy bien lo que queda de temporada. Así que es cierto que quizás estamos perdiendo muchos partidos, no estamos sabiendo jugar en campos donde a nosotros no nos viene bien, no hemos conseguido puntuar en campos difíciles para nosotros, pero bueno, conté con eso, el equipo está ahí arriba, o sea que al final lo que te va a dar el ascenso son los puntos que consigas y el puesto de la clasificación. Si pierdes 12 partidos pero asciende, pues oye, el objetivo está salvado, está conseguido y contento.
¿Y no piensas que el Betis se puede ir? Que hablabas de la igualdad, que todo está así durante ya muchos meses. ¿No crees que el Betis ahora puede meter la directa y ser ese equipo que se distancie?
No lo creo, la verdad. No lo creo porque el Betis fuera de casa también le está costando ganar. O sea que, y para distanciarte necesitas ganar 4, viendo cómo está la cabeza de la tabla, necesita ganar 5 o 6 partidos seguidos, y eso te supone ganar 3 fuera de casa, y el Betis fuera de casa lo está pasando mal, porque al final equipos como el Betis y nosotros, Las Palmas, pues somos en teoría los rivales a batir, somos los equipos que nos pusieron el cartel a principio de temporada por plantilla y por presupuesto de estar ahí arriba, y pues bueno, los equipos pues intentan ganarnos e intentan jugar sus armas en sus campos, y es mucho más difícil ganar fuera de casa. Pero, como ya te he dicho, yo creo que vamos a llegar muy igualados hasta el final, los equipos que estamos ahí arriba, y al final en la última jornada es donde se va a decidir todo.
Jesús, para ganar esos 5 o 6 partidos que dices seguidos, puede ser clave la recuperación de Roger para el tramo final de temporada. Luego también quería preguntarte cómo ves esos fichajes de invierno, porque el equipo parecía un poco irregular, parecía que le faltaba gol. Han llegado gente como Hernán Pérez, como Jonathan Pereira, como Tulio de Melo, que son jugadores muy buenos para segunda división y que qué os han aportado a vuestro equipo.
Bueno, yo creo que a ver, Roger era nuestro delantero titular cuando se lesionó y nos aportaba muchísimas cosas. Falta por ver el estado que en el que vuelva. Ahora está entrenando, está poco a poco cogiendo ritmo, cogiendo buenas sensaciones, porque es una lesión dura, muy larga, y bueno, el tiempo dirá cómo vuelve, pero yo creo que él es muy fuerte de cabeza y se ha recuperado bien, por lo que parece, así que lo poquito o lo mucho que nos aporte desde que reaparezca hasta el final nos va a alegrar a todos, porque nos dio mucho hasta que se lesionó. Y luego los fichajes de invierno pues nos han dado ese saltito quizás de calidad arriba que nos hacía falta, y sobre todo de variedad, que el míster ahora pues tiene jugadores para elegir, para como son diferentes en algunos casos, pues para poner un esquema de juego, poner otro, y yo creo que eso el míster lo agradece, porque al final te puedes desatacar algún partido, la entrada mismo de jugadores de banda, ahora hay más donde elegir, y el mismo Tulio de FK ha venido, pues bueno, tenemos una referencia arriba alta que antes no teníamos. Entonces yo creo que los fichajes de invierno pues están aportando positivamente al equipo.
La pregunta que te quería hacer es, dado que cómo está el Valladolid, y sí que es cierto que está notando mucho la baja de Roger, y aparte le está dando mucho ahora también Hernán Pérez de que ha venido, ¿no crees tú que el Valladolid va un poco más a trompicones por la sencilla razón de que no está desarrollando un juego muy brillante, pero sí que está muy acertado de cara a portería?
Sí, yo creo que sí, es la opinión que tenéis vosotros. Yo creo que bueno, que el equipo, pues lo que decía un compañero tuyo hace poco, que le ha costado ganar 3-4 partidos durante la temporada seguido, y quizás por eso pues no estamos más arriba en la clasificación, pero bueno, con todo y con eso yo estoy tranquilo, porque el equipo, aun siendo irregular, está arriba, pues si tenemos la suerte de encadenar una buena racha de aquí al final, estaremos arriba, que es lo importante, es lo que queremos. O sea que en ese sentido estoy tranquilo. Y bueno, la baja de Roger fue importante, pero con eso somos el equipo más goleador de la categoría. Y no tenemos a nuestro delantero titular. O sea que estoy tranquilo, la verdad, con lo que han traído en el mercado de invierno, más lo que había, yo creo que vamos a afrontar los últimos meses de competición con muy buena garantía de poder conseguir el objetivo.
Buenas, Jesús. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, si duele más una derrota por 4-0 ante un rival directo, o otras, por ejemplo, por 2-0 contra equipos como el Llagostera o el Tenerife. Y otra segunda pregunta, que es si hay más presión en la ciudad por el ascenso de este año o el que hubo hace 3 temporadas, en 2012, o es la misma.
Yo creo que el ascenso que vivimos hace 3 años, por cómo estaba la situación del club, era o ascender o el club, por lo menos lo que nos dijeron a nosotros en el vestuario, te estoy comentando, era ascender o el club podría incluso hasta desaparecer por la deuda que tenía. O sea que yo creo que estuvimos casi 6 meses sin cobrar, sin ver ni un duro, y la situación era lamentable, porque no teníamos ni agua caliente, cortaron 2 veces la luz, o sea que con eso ya te digo todo. Y este año no pasa al revés, este año estamos súper contentos con el club está saneado y cumpliendo, o sea que bueno, en ese sentido no tenemos ninguna queja de ningún tipo. Y en el otro que me has comentado, las derrotas duelen todas, el problema está en la imagen que da el equipo. Pues si un equipo te gana porque hace mejor que tú, pues oye, se da la enhorabuena y ya está, pero lo que no puede el equipo es salir a jugar un partido y que desde el minuto 1 al 90 el rival te gane en presión, en actitud, en correr. Y lo que nos pasó el otro día en Sevilla, pues el Betis nos ganó, porque sí, le salió un buen partido, nos presionó muy bien arriba y nosotros sin balón pues sufrimos. Pero la actitud con la que ellos salieron y con la que salimos nosotros fue totalmente diferente. Y ahí está un poco la diferencia en el resultado. Que al final, pues bueno, también perdemos un jugador y ellos ya nosotros con 2-0 y con 10 jugadores pues era totalmente imposible, pero sí que es cierto que tienen más ocasiones también para ver si un resultado más abultado. Creo que fue más la imagen que dimos que el resultado en sí que se dio, y aún así es un resultado importante porque hablamos de rival directo, o sea que bueno, sí que nos dio mucho, hemos pasado una semana difícil, pero bueno, la hemos recuperado al haber ganado 4-0, y ahora hay que ir
a Ponferrada por los tres puntos, porque la cabeza de la tabla no te da tregua.
Amón, tenemos derbi el domingo a las 6.
Sí, a las 6, un derbi bonito además, porque más de 500 aficionados del Real Valladolid se van a desplazar a Ponferrada para ver a su equipo. Es uno de los pocos viajes que quedan asequibles para la Federación de Peñas, este y el penúltimo partido de la Liga en Vitoria, porque el resto, Huelva, Girona, Las Palmas, Barcelona, entre semanas, son partidos complicados para que la afición pueda acompañar al equipo vallisoletano. Un equipo vallisoletano que, por cierto, acaba de publicar ahora mismo, esto es casi casi primicia, que el Benfica y Lolo tendrán que indemnizar al club después de la salida unilateral que el jugador realizó el año pasado hacia el filial del equipo portugués, Lolo, jugador del Lugo este año, cedido precisamente por el Benfica. Un derbi bonito va a ser en un mes y medio que le queda al Real Valladolid, con partidos como Ponferradina, Girona y Las Palmas a domicilio. Fíjate que tres desplazamientos, recibiendo mientras a Albacete, Mirandés y Sabadell.
Bueno, lo importante, Amón, es que se haga fuerte, ¿no? Como se está haciendo ahora mismo el equipo de Rubia en casa, en Zorrilla, y luego pues fuera de casa puntúe y siga el ritmo de Las Palmas y el Sporting.
Sí, pero fíjate que Rubi antes se vanagloriaba de que el equipo, cuando encajaba un gol, caso de Mallorca o Santander, bueno, el Santander lo recibió a última hora, el equipo se reactivaba, ¿no? Pero últimamente, circunstancias como son la expulsión de Pereira en Tenerife o el no encontrar el sitio en Sevilla han hecho que el encajar un gol desactivara el equipo. Yo creo que tienen que sobreponerse a esa situación y pensar que tienen calidad, plantilla y cualidades suficientes para conseguir levantar un gol en Sevilla o en Sebastopol. Es lo que el equipo tiene que autoconvencerse y no tener esos vacíos mentales que parece que acompañan al encajar un gol al Real Valladolid por ahí. En Ponferrada tienen una nueva ocasión para redimirse, vamos a ver si esta vez la aprovechan.
Chicos, llamas en Gijón, Chus, Abril, Salguero, ¿alguna cosa más para Jesús Rueda?
Nada, preguntarle simplemente cómo ve al Sporting. Para los oyentes de Asturias, mira que el otro día golearon al conjunto rojiblanco. Han jugado tres partidos contra el Sporting, dos en Liga, uno en Copa, y han ganado dos y han empatado uno. Pero bueno, la opinión del Sporting, que de momento es el equipo que tienen justo delante.
Pues bueno, lo veo como un rival peligrosísimo porque bueno, tiene jugadores jóvenes, no paran de presionar y de correr durante todo el partido, y sobre todo el hecho de que estén ahí arriba, que al principio de temporada no se les exigía el estar ahí arriba, y el hecho de no tener tanta responsabilidad o tanta obligación de estar en ascenso directo o en playoff, pues es lo que lo hace peligroso, que jueguen cada partido pues sabiendo que si ganan es un premio y que si empatan o pierden, pues bueno, el objetivo más o menos está encaminado, o sea que lo hace muy peligroso, y a mí la verdad es que me gusta el equipo que tiene el Sporting, porque es un equipo joven y es un equipo que está jugando bien al fútbol.
Y está bonita la liga adelante también, con esos cinco equipos que están muy cerca de conseguir el playoff, y la sexta plaza, la que baila un poquito en esta segunda división. También el descenso, también está bonito después del empate del Barça B, del Racing, del empate del Llagostera en Sabadell. Jesús Rueda, te deseamos todo lo mejor en esta segunda división, en este último tramo de la liga adelante, y suerte en Ponferrada.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, capitán. Gracias. Hasta luego. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más de esta última jornada en segunda, de algún tropiezo, la zona del descenso, ¿cómo lo habéis visto?
A mí me gustaría decir que estuve viendo el otro día el Betis-Las Palmas, me gustó mucho el Las Palmas en la primera parte, y luego me sorprendió mucho el Betis porque en la primera parte estaba muy metido atrás. Yo no me imaginaba un equipo de Pepe Mel tan con ese juego tan metido atrás, tan metido en el área. Las Palmas atacando, tuvieron las dos ocasiones eso, los dos remates al palo, y luego al final sí que ganó el Betis por la pegada, pero no, de verdad que no me imaginaba que el Betis pudiera jugar de esa forma en el Estadio Insular.
Hombre, la verdad es que el Betis también salió con ese mismo esquema ante el Valladolid en el Villamarín. Decían nuestros compañeros de Sevilla, como no gane se lo comen, y al final, fíjate, metió cuatro. Yo creo que si le metes cuatro al Valladolid, esa referencia te vale para jugar, además, como visitante ante la Unión Deportiva Las Palmas, y que encima luego en el resultado te dará razón. Yo creo que el Betis tiene una pegada descomunal. Yo creo que el Sporting tiene esa ausencia de presión a la que le hacía referencia Jesús Rueda. Yo creo que el Girona tiene la ventaja de que cada partido que juegue en la zona de promoción es un premio, y que realmente los que están ahí y tienen la responsabilidad, la presión y la necesidad son los chicos de Rubi, es el Real Valladolid. Yo creo que anímicamente tiene todos los condicionantes en contra el equipo vallisoletano.
Sí, ese calendario además que acabáis de contar del Valladolid me parece difícil, muy difícil. En el caso del Sporting, de la zona alta solo tiene que jugar ya con el Betis en la última jornada, como decía antes. De los 13 partidos, 7 son en casa, en el Molinón, que va a estar lleno otra vez el domingo para el partido contra el Recreativo de Huelva, que llega en un mal momento. Así que a lo mejor el calendario sí que lo tiene mejor el Sporting, y esa ausencia de presión, que sí, es tal. Es verdad que este equipo, el objetivo del Sporting era la permanencia, pero todo el mundo sabe que si no hay ascenso a primera, la situación en verano del Sporting puede ser terrible. Entonces, presión no directamente, pero de alguna forma sí que saben los jugadores que con el ascenso de categoría libran al club de una problemática muy grande en verano.
Chicos, lo dejamos aquí. Un abrazo a todos. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Que tengo ahí a Fernando Urra esperando, que hay partido este miércoles en Vitoria. Hola, Fernando Urra, Pamplona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenemos un Alavés Osasuna.
Sí, sí, recordamos que se recupera la jornada que se perdió. Osasuna perdió dos partidos por la nieve, uno contra el Zaragoza, que ya lo perdió, y mañana, hablamos del miércoles, evidentemente se recupera ese otro ante el Deportivo Alavés, un partido en el que, bueno, pues vienen mezcladas muchas cosas. En lo deportivo, para Osasuna, con problemas, ya que está prácticamente un paso del precipicio de la segunda B, y también con muchos problemas, como ya conocemos todos, en el extradeportivo, por ese proceso judicial de varios dirigentes que lo fueron en su momento del conjunto rojillo, además de varios jugadores que entonces estaban en primera división.
Sí, porque el juez Otamendi ha imputado a Damià y al director deportivo Vasiljevic.
Eso es, son 19 los que ya están encausados en este caso Vizcay, que me gusta llamarle a mí, y en principio...
Le has puesto ya nombre, ¿no?
Sí, sí, porque sí. Fíjate, me molesta escuchar casos Osasuna. Al final es gente que ha gestionado Osasuna o gente que ha hecho presuntos delitos, pero el pobre Osasuna, quiero decir, el escudo no ha hecho nada, ¿no? Vamos a decirlo así, ni la bandera, y sin embargo han sido personas. Y evidentemente el que ha montado todo el lío ha sido Vizcay, el exgerente, así que a mí me gusta llamarle caso Vizcay. Hay que decir que de todos los que propuso la Liga de Fútbol Profesional han pasado casi todos, salvo Ángel Martín González, el que ahora es director deportivo del Zaragoza. Así que se espera que incluso este miércoles o, bueno, esta semana pueda pasar también a declarar y sea el número 20 de los encausados.
Gracias, Urra, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y es noticia también el Recreativo de Huelva, porque el jueves será protagonista en el partido a las 12 y porque se espera liquidar la deuda antes de Semana Santa, Manoli Chico.
Buenas tardes, Edu. Con un poco de mayor tranquilidad se ve la situación del Recre si hablamos desde el punto de vista institucional. Desde el viernes el propietario mayoritario, Víctor Hugo Mesa, está en Huelva y ayer ponía nueva fecha a los pagos pendientes con plantilla y personal. Ya se ha abonado una mensualidad. Entre esta y la próxima semana se hará otra. Y antes de Semana Santa se compromete a pagar todo. Pondrá 1 millón de euros antes de esa fecha y reconocía que no saber absolutamente nada de temas tan importantes como el convenio con Hacienda, la ampliación de capital y el informe de auditoría sobre la protesta del equipo el pasado sábado de esos 30 segundos. Esto era lo que comentaba el propietario mayoritario de la entidad recreativista, Víctor Hugo Mesa. Lo escuchamos.
Yo creo que en un país libre y democrático como este, las manifestaciones de protesta, siempre que sean con el debido respeto, son válidas. Me duelen como persona responsable que estoy llevando el club, pero las acepto y las acato.
Pues las acepta y las acata. Hoy la plantilla ha vuelto a trabajo, ya se prepara el partido ante el Sporting. El próximo domingo otra final más. Por cierto, desde aquí mandar nuestro pésame al presidente de la entidad, Pablo Comas, por el fallecimiento de su padre en la tarde de ayer en la capital de España.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Pues voy a destacar un datito que está curioso, porque lleva el Valladolid... 8 partidos, 7 de liga, sin recibir goles en Zorrilla, desde que él perdió en noviembre un partido mañanero de domingo por la mañana con Las Palmas 1-2. En los 7 últimos partidos de liga no ha recibido goles en casa. El otro día ganó 4-0 al Numancia. Total, que tiene una serie de resultados magníficos, y recuerdo que el récord del Valladolid en primera división, en el nuevo Zorrilla ya también, pues también fueron 7 partidos sin recibir goles en casa seguidos, la temporada 87-88, con un portero no solamente importante en la historia del Valladolid, sino también importante en la historia del fútbol español, como Fenoy, aquel portero argentino que no solamente era buen portero, sino que durante una época se dedicó a tirar penaltis, y que, por ejemplo, una temporada fue el máximo goleador del Celta en primera división. Y bueno, pues ahora pues le ha igualado Javi Varas, que también está jugando estos 7 partidos de liga con el Valladolid en casa sin recibir goles, y a ver hasta dónde dura esta racha que está haciendo fuerte el Valladolid en su terreno, y con los puntos que está consiguiendo a domicilio, pues le están sirviendo para estar en lo alto de la clasificación. Así es que vamos a seguir atentos a cómo se desarrollan los partidos en el nuevo Zorrilla y a ver dónde deja el récord Javi Varas.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Vamos terminando este capítulo 135. Hola Raquel Gallego, muy buenas.
Hola, muy buenas Edu.
¿Qué contamos de la Superliga Femenina?
Pues contamos que el Barça, líder de primera, no se relaja y consigue mantener la distancia de 9 puntos con el Atlético de Madrid Féminas tras cosechar una nueva victoria ante el Rayo Vallecano. De nada sirvió el triunfo de las colchoneras ante el Levante por 3-1 en cuanto a recortar distancia se refiere. Si bien hay que decir que las chicas de Sopuerta logran con esta victoria dejar atrás el bache de febrero. El Valencia también ganó su partido frente al Transportes Alcaine y sigue a solo un punto de la segunda plaza. Por su parte, el Atleti venció a Fundación Albacete, que a pesar de ser terceros por la cola, se lo puso muy difícil a las Leonas, adelantándose incluso en dos ocasiones. El primer equipo femenino del Real Club Deportivo Español consiguió encadenar la tercera victoria consecutiva. Tras superar a la Unión Deportiva Collerense por 5-2, la Real sumó un punto ante el Huelva y la remontada la puso el Santa Teresa, que venció por 1-2 al Oviedo Moderno. En el partido entre los dos farolillos rojos, el San Gabriel logró sumar 3 puntos ante el Sevilla, que saben a gloria y es que les permite acercarse a los puestos de salvación. Este fin de semana, partidazo entre Atlético de Madrid Féminas y Fútbol Club Barcelona. Una victoria de las catalanas dejaría sentenciada la Liga. Por cierto, este fin de semana se juegan los cuartos de final de la Champions. El primer partido se disputa este sábado a las 3 entre el Bristol y el Frankfurt, donde recordemos juega Verónica Boquete. Además, el domingo se juegan el Linköping Brøndby a las 2 de la tarde, Glasgow City, Paris Saint-Germain a las 5:05 y Wolfsburg Rosengard a las 6 de la tarde.
Pendientes de Vero Boquete, de ese partido del Frankfurt. Gracias Raquel, un beso. La agenda de Aitor Puerto.
La agenda futbolística del fin de semana comienza como siempre con la segunda división, la Liga Adelante, jornada número 30. Destacamos el partido entre la Ponferradina y el Valladolid el domingo a las 6 de la tarde. En la segunda división B, jornada número 30 también para los grupos 1, 2, 3 y 4. En el 1 destacamos el Real Murcia-Compostela. En el grupo 2 fijamos la mirada en el derbi de filiales entre el Rayo B y el Madrid-Castilla. En el grupo 3, también derbi entre el Valencia-Mestalla y el Hércules. Y, como no, el grupo 4, también cerramos con otro derbi de filiales entre el Sevilla Atlético y el Betis B. En la tercera división queremos destacar en el grupo 5, el grupo catalán, jornada número 29, el partido entre el Ascó y el Palamós. Y cerramos, como siempre, el resumen a la agenda futbolística con el fútbol femenino, jornada número 24, el Atlético Féminas, que recibe al Fútbol Club Barcelona.
Hola, buenas tardes, soy Antoñito, jugador del Albacete Balompié, y nada, quiero dedicarle esta canción a todos los oyentes de Esto es Fútbol, la de Miguel Bosé y Ana Torroja, Duende.
¿Cómo le gusta esto a Hernández, eh? ¿Te gusta a ti esto? Este duet de Ana Torroja y José, ¿te gusta a ti, eh? Chicos, lo dejamos aquí. Abril, un abrazo como siempre y un placer. A ver, si tienes el dedo levantado, mira, me das.
Una nota de color, ya que no he podido decirlo antes. Osasuna, en euskera, significa salud y le está faltando ahora mismo al club eso por culpa de algunos dirigentes que ha tenido estos últimos años.
Tenía razón Urra, es que es mejor decir el caso... Mejor no nombrar a Osasuna en ese caso.
Por eso, porque está nombrando como a un todo, a un club y a una afición que no,
del club,
no tenía culpa.
Es verdad.
Lo digo por mi futura cuñada, que es pamplónica.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Chus, ¿dónde vas el fin de semana, tu agenda?
Pues probablemente tenga pensado ir a ver al Rayo Vallecano B.
Contra el Castilla, ¿no?
Contra el Castilla, a las 12, muy buen partido de filiales. Y el domingo por la tarde vaya a ver al Toledo contra el Getafe.
Buena agenda. Chuste, espero aquí el martes que viene, ¿eh?
Muy bien, como siempre.
Un abrazo, Sagro. Vigila con los trending topics, que eres tendencia, obviamente.
Vigilaré. ¿Eh? Yo también, si quieres, te digo mi agenda. El sábado intentaré acudir al Estadio Vicente Calderón a ver al Getafe.
Ah, muy bien.
Esa es mi agenda.
Ese es tu fin de semana,
¿no? Ese es mi fin de semana.
Y luego al gimnasio y luego descansar.
También, y un poquito de fiesta.
Por cierto, mi agenda este fin de semana fue Vallecas el sábado, Bernabéu el domingo y ayer el Coliseo.
Muy bien, chicos, lo dejamos aquí, como siempre, siempre un placer. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao. Gracias a todos.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.